El Enclave de Ciencia.
Buenos días, científicos, y bienvenidos una semana más a Enclave de Ciencia. ¡Empezamos! Ahora damos paso a la actualidad en titulares. El austríaco Felix Baumgartner ha batido el récord de vuelo en globo tripulado al tirarse desde una altura de 39.000 metros, además de ser la primera persona en superar la barrera del sonido en caída libre.
El pasado jueves falleció a los 58 años de edad el biólogo británico Keith Campbell, uno de los padres de la oveja Dolly.
La Universidad de Yale ha descubierto un planeta de diamante dos veces mayor que la Tierra.
Esta semana se ha desmentido el mito de la resurrección de los dinosaurios. Un estudio ha asegurado que el ADN no sobrevive más de 6,8 millones de años.
La pasada semana tuvo lugar en el edificio Paraninfo unas jornadas con el nombre de Comunicar la Neurociencia. Desde allí, nuestra compañera Marta López.
Comunicar, divulgar, transmitir, de esto va esta jornada fundamentada en proyectos como la creación de un laberinto en forma de neurona de 15 metros, con la finalidad de llevar al público las bases y los avances de la neurociencia. Me encuentro con la presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia, Mara Diersen. Dinos, ¿cuál es la finalidad de esta jornada?
La idea es unir a los periodistas científicos y a los propios científicos para entre ambos colectivos, conseguir que la divulgación y la formación científica del ciudadano sea mucho más eficaz, sea mucho más atractiva y realmente consigamos que la ciencia llegue a la ciudadanía, porque el conocimiento ha de ser patrimonio de la ciudadanía.
Aunque esté terminando el 2012, año de la neurociencia en España, ¿seguirán con este tipo de proyectos divulgativos en Zaragoza?
Yo espero que sí. Nosotros desde luego en Barcelona vamos a seguir, pero en Zaragoza también, porque de hecho varios de los proyectos que se han presentado son de aquí. Y a mí me parece que en este momento todos sabemos que es muy difícil para un científico hacer divulgación. Pero la inquietud está ahí y los científicos queremos contar lo que hacemos. Es difícil porque no se nos reconoce y porque, digamos, tenemos menos apoyo que si fuéramos, digamos, si estuviéramos dentro del ámbito de la comunicación. Pero el hecho de que la Asociación Española de la Comunicación Científica haya decidido organizar estas jornadas y haya contado con nosotros para ello, creo que demuestra el interés de ambas partes, porque esto no decaiga.
Muchas gracias, Mara. Desde el Paraninfo de la Ciudad Universitaria, Marta López para Enclave de Ciencia.
Desde Enclave de Ciencia queremos ser precavidos con las noticias que tengan que ver con la cura de enfermedades mortales. Por eso, no será esta semana cuando demos la noticia de que la nanotecnología ha dado un tremendo paso en la lucha contra esta cruel enfermedad. Nos informaremos, investigaremos y tal vez, con suerte, en nuestra próxima edición podamos despedirnos de ese nombre que tantas vidas se ha llevado.
Hola Ismael, después de esta entrada que podríamos calificar incluso de sobrecogedora, ¿puedes contar a nuestros oyentes de qué nos vas a hablar esta semana?
Buenos días, Blanca. Estaba leyendo yo hace unos días en el diario público un reportaje bastante curioso sobre mitos y falsas ideas que se oyen sobre el cáncer, y de eso vamos a hablar hoy en planos paralelos.
Bueno, todos hemos oído recomendaciones para reducir las posibilidades de padecer esta enfermedad. Entonces, ¿son mitos?
Pues sí, de hecho muchos pues son bastante agresivos con la lógica humana. No es la primera vez que oigo que comer harina refinada puede producir cáncer, que el cáncer es genético totalmente, que depende de la zona en la que se viva, y aunque avergüence pronunciarlo, incluso he llegado a escuchar que el cáncer puede llegar a ser contagioso. Otros mitos que he conseguido recopilar por internet dicen que llevar la ropa interior demasiado ajustada aumenta el riesgo de padecerlo, o los golpes fuertes en los genitales o en los pechos. Pues bien, todo esto pues evidentemente es mentira. Puede ser más o menos peligroso para nuestro cuerpo, pero por sí mismo no produciría cáncer. Un último dato, bueno, un dato bastante importante es las dietas de desintoxicación tan famosas, o el consumo de alimentos orgánicos se les asocia a la posibilidad de prevenir cáncer o a reducir las posibilidades de padecerlo. Pues un ejemplo famoso erróneo es el caso de Steve Jobs, que se trató de su enfermedad, cáncer, en favor de una dieta milagrosa que no consiguió el resultado deseado. De hecho, era el año pasado cuando lo perdíamos.
Pero entonces, ¿cuáles son factores de riesgo del cáncer?
Como he dicho, es un tema bastante delicado, pero se ha comprobado científicamente que sí que puede aumentar el riesgo de padecer cáncer, pues la obesidad mórbida, fumar o el excesivo consumo de carnes rojas o la exposición a ciertas radiaciones. Que lo cual, por cierto, he investigado un poco más, porque siempre se ha rumoreado que la pantalla del ordenador produce unas radiaciones terribles y súper nocivas para el cuerpo humano, pero está comprobado científicamente que, comparado con la radiación que produce la pantalla del portátil o del ordenador de sobremesa, el wifi podría superar en 3 veces o más la intensidad de la radiación.
Y respecto a lo que comentabas antes sobre la genética, ¿es un mito o realmente tiene que ver con esta enfermedad?
Bueno, es cierto que hay un condicionante genético, según los científicos, pero no es cierto del todo. Se dice que la posibilidad de padecer cáncer según la genética es de un 50%. Pues no es del todo cierto. Si se tiene unos hábitos de vida saludables, no se fuma, y bueno, todo lo que hemos dicho antes, lo de la obesidad, las carnes rojas, realmente el factor genético se podría reducir, y se han hecho experimentos con bastantes personas, a un 5% solamente de personas. No traemos más datos porque este reportaje pretendía preparar para la semana que viene una edición especial donde hablaremos del posible avance que se ha hecho en el tratamiento de esta enfermedad gracias a la nanotecnología. Un saludo, amigos.